RNB Informativa presenta En Clave Comunal.
Buenas noches a toda Venezuela, con alegría y con el sabor de nuestra América. Empezamos en Clave Comunal, un programa donde le subimos el volumen a la participación popular. Estamos por Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre nuestra hermosa patria. Yo soy Nerlini Carusi.
Y Germania Fernández, bienvenidos a Enclave Comunal, un espacio dedicado a todas las personas que creen en la necesidad de juntarnos y hacer comunidad para reproducir la vida. Enclave Comunal es un espacio que trae el sonido de la esperanza y la expectativa de la vida en común.
Enclave Comunal suena desde los lugares en los que se hace la historia, desde la acera, desde el campo, al lado de los vendedores ambulantes, desde la cocina comunal, desde el local a pie de calle de un colectivo, desde el parque, desde la casa de mujeres, desde el CDI, desde la escuela, desde las más de 3.500 comunas que hacen vida en Venezuela. Un programa de emociones, de luchas, de alegrías, de orgullo venezolano.
En Clave Comunal es producido por el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, pero sobre todo es un espacio para el poder popular. Aquí pueden venir a contarnos sus experiencias, a narrar y a difundir sus logros. Es un espacio para hablar sobre sus luchas, sus haceres, sus saberes y sus horizontes comunales.
Si quieres aportar alguna clave comunal o hacernos alguna pregunta, puedes llamar por el 0212-731-3413 o por el 0212-731-3716. O también puedes escribirnos por la mensajería de texto a través del 0426-0426-414-8979.
Recuerden que también nos pueden escribir por nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Comunas BE y específicamente en Twitter como Comunas BE Piso Bajo y como Clave de Colonial.
Clave de Colonial.
Pensar en Comuna.
Hoy en Clave Comunal nos acompaña, a ver, el repiquete de tambores. ¿Quién estará con nosotros hoy? Le corresponde a un físico egresado de la Universidad de los Andes. Él es del pueblo de Tobar, del estado Mérida. Es el viceministro para Organización y Participación Comunal del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales. César Carrero, bienvenido.
Gracias, gracias. Un placer estar acá con ustedes, compartiendo, bueno, en Clave Comunal. Y bueno, dispuesto a responder esas preguntas de ustedes como moderadoras y del pueblo, que se comunique también y poder compartir, pues, y conversar sobre ese trabajo comunal que se viene haciendo desde el ministerio, pero bueno, con el pueblo, al calor del pueblo.
Asimismo, hace unas horas el presidente de la República, Nicolás Maduro, promulgó la reforma a la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, una ley, decía el presidente, adaptada a los nuevos tiempos y perfeccionada por el propio Poder Popular. En octubre del año 2022, el jefe de Estado venezolano solicitó revisar el entramado de leyes del Poder Popular y todos los instrumentos jurídicos vinculados con los sistemas de agregación comunal. ¿A qué responde esta solicitud del presidente y cuál es la dirección que se ha asumido con esta orientación?
Sí, Nerlini, mira, sí, el presidente en esa locución en la que da la instrucción a la Asamblea Nacional de hacer la revisión de las diferentes leyes del Poder Popular, el presidente nos sorprendió, no estaba planteado, no era una propuesta previa, trabajada, en la que, presidente, aquí están unos anuncios donde, bueno, no sé, un ejemplo, uno pudiera, desde el ministerio me refiero, proponerle la aprobación de unos proyectos para algo, etcétera. En ese espacio no ocurrió eso, no era una propuesta que estuviera pretrabajada. Es el presidente, en la lectura del momento histórico que estamos viviendo, recoge de las conversaciones que había tenido con algunos comuneros, de lo que se estaba viviendo durante esos meses en el proceso de renovación. El presidente asume esa posición de vanguardia y dice: es necesario adaptar las leyes del Poder Popular a las nuevas realidades. Recordemos que las leyes del Poder Popular fueron aprobadas en el 2000, la ley en particular de Consejos Comunales, una ley aprobada en el 2006, que sufrió una primera reforma en el 2000, finales del 2009, y esa reforma fue al mismo momento en el que se aprobaron las demás leyes, ley de comuna, la ley de economía comunal, etcétera. Entonces el presidente pide una revisión de todo el conjunto de leyes 13 años después. En el 2009 nosotros no teníamos un país asediado por el imperio norteamericano, no se había pasado por todas las complejidades que nos ha tocado vivir como país y como pueblo, y además era necesario también simplificar algunos procesos que hicieran que la dinámica de la interlocución, del intercambio con la institucionalidad o simplemente la formalización y el reconocimiento de estas organizaciones pueden simplificarse. Entonces él especificó: es necesario hacer una reforma profunda, no una reformita, lo dijo en esos términos, y es necesario trabajar en la simplificación de estas leyes, que sean leyes que le permita al Poder Popular adaptarse a los nuevos tiempos.
Ajá, viceministro, una pregunta. En aquel momento yo recuerdo que se decía que las leyes debían verse no solo las del Poder Popular, sino todas en general. El fin último de las leyes es esa vinculación con el Poder Popular y estrechar lazos con el Poder Popular. Entonces, en ese sentido se reflexionaba que no solo eran las leyes del Poder Popular las que debían entrar a revisión. Entonces, la pregunta es, ¿hay alguna otra ley en este momento que se esté viendo bajo el cristal de estrechar ese lazo con el Poder Popular? Y al mismo tiempo quisiera preguntarle, ¿cuáles son esos cambios en esta ley, esa reforma, más emblemáticos que pueden aportar a la profundización del Poder Popular y de la organización?
A ver, Germán y Nerlín y todos los que nos escuchan, son el compendio de leyes del Poder Popular. Nosotros hacíamos una revisión, eran 12 leyes en total, las que, digamos, tienen el apellido Poder Popular, que están como muy vinculadas, asociadas al Poder Popular. No todas las pusimos bajo la observación. La Asamblea Nacional, en la comisión especial que se instala en la Asamblea Nacional, estuvo haciendo una revisión y se identificó que las leyes más sensibles y que ameritaban una revisión profunda eran, en particular, 5 leyes. La ley de Contraloría Social, que ya está aprobada, uh-huh. La ley de Consejos Comunales, que ya está aprobada y refrendada, la ley de Comunas, que debería ser la siguiente ley que se esté revisando, la ley del Poder Popular y la ley del Sistema Económico Comunal. Esas son las 5 leyes que en la Comisión Especial y nosotros desde el Ejecutivo consideramos que son las que se deben trabajar a mayor profundidad. Pero además no es solamente porque a nosotros se nos ocurre, sino que cuando nos fuimos a ese debate, cuando el presidente da la instrucción el 20 de octubre del año pasado y la Asamblea Nacional da la instrucción para que la Brigada 256, los diputados se desplegaran por todo el país y se comenzaron a hacer de forma conjunta con el Ministerio las asambleas para recoger las propuestas, nos damos cuenta que la gente opinaba justamente sobre esas leyes. Era ellas, el Poder Popular, los voceros de las comunas y los consejos comunales hacían muchos comentarios referentes a estas leyes. Entonces se valida el hecho de que esas son, digamos, las que más les compete o las que tienen más interés el Poder Popular de que se revisara. Eso no deja por fuera otras que el presidente también decía, hay que revisar todo. Uh-huh. Por ejemplo, surgió la ley de, y estaba allí dentro del listado, la ley de la comunicación del Poder Popular, la ley de comunicación del Poder Popular. Esa ley, aunque en los debates no era común, es decir, podría ser que alguien, una o dos personas, hablaran sobre esa ley en un mar de 2000 comentarios, se diluía. Es decir, no era como contundente. Pero nos dimos cuenta que había un movimiento muy interesante por allí, vinculado a todo lo que es la red de medios alternativos comunitarios que están por allí, las televisoras, los comunicadores populares, los mismos voceros que se eligen dentro de de los comités de medios alternativos y comunitarios, que además eso es uno de los cambios en la ley, esa I, podemos ahorita en un momento hablar de eso. Entonces, importante que ese movimiento que empezó a darse y que está por allí, que ha elevado algunas propuestas, seguramente van a terminar activando dentro de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional esa revisión de esa ley, que aunque en un primer momento la Asamblea Nacional no la consideró como prioridad, seguramente este movimiento que ha hecho un trabajo, un despliegue, que viene recogiendo algunas propuestas, logre activar para que la Asamblea entonces haga esa revisión. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? No está cerrado. Uh-huh. Se está dando, esta es una primera revisión, hay una primera lista, pero sigue trabajándose todo lo que es eso nos lo permite justamente poder tener una Asamblea Nacional. Lo decía hoy en un foro en el que estábamos participando, estuvo el ministro Jorge Reas, estuvo el compañero Héctor Rodríguez, el gobernador del estado Miranda, y estuvo el presidente de la Asamblea Nacional, el compañero Jorge Rodríguez, y él en su reflexión, en su intervención, decía, esto lo podemos hacer justamente porque tenemos una Asamblea Nacional comprometida con el pueblo, es una mayoría revolucionaria, y no como la antigua Asamblea, que estuvo ahí 5 años y que no hizo nada, que el presidente también lo mencionó el día que refrendaba la ley. Eso lo permite entonces tener una Asamblea Nacional Revolucionaria que está dispuesta a hacer los ajustes necesarios en las leyes para fortalecer el Poder Popular.
¿Y cuál es el rol que ha tenido el Poder Popular, específicamente las comunas, en el proceso de revisión y de modificación de esta ley? Y ya que mencionaba el tema de que el presidente decía que no se trataría de una reforma, de una reformita, sino de una reforma profunda. ¿Hay algún cambio conceptual, alguna modificación que haya propuesto la comunidad organizada que tenga una distinción especial en esta ley?
Sí, bueno, Germania ya decía qué cosas, ya se juntaron, me están llevando, ajá, qué cosas hay en esa nueva ley. Está muy bien. Nosotros en las reuniones que hemos podido tener, en los espacios que hemos podido tener con voceros del Poder Popular durante estos días, ya después del jueves que lo aprobó la Asamblea Nacional y que teníamos como, digamos, el último documento que fue aprobado en segunda discusión en la Asamblea Nacional, estuvimos en esos espacios con comuneros, comuneras, voceras del Poder Popular, y era al unísono, nos decían, nos manifestaban que se sentían muy conformes con las propuestas que se elevaron, que la Asamblea Nacional recogió en esa revisión, porque se sentían representados. Ellos manifiestan que efectivamente se logró recoger, al menos en esta ley, en esta que se aprobó, elementos que ellos planteaban. Primer ejemplo, el elevar de 2 años, que era el tiempo que duraban los tiempos de validación, pues, de legitimidad o de vigencia, perdón, sería la palabra, el término, el tiempo de vigencia de las vocerías de los consejos comunales era de 2 años, pasó a ser de 3 años. Esa era una petición que en todo el país se daba. Y el argumento era algo muy válido, el argumento era, es que no nos da tiempo de cumplir con el ciclo comunal, con la planificación que nosotros nos planteamos alrededor, sobre todo los consejos comunales que tenían la posibilidad de ejecutar algún tipo de proyecto o administrar los recursos para ejecutar algún proyecto. Entonces no nos alcanza, nos falta el tiempo para la rendición de cuentas, completar, o se complicó algo, hicimos una primera fase, no pudimos hacer la segunda fase. Entonces ellos pedían que era necesario poder ampliar esos tiempos. Y Nerlini, hay otra, entre las diferentes cosas que se lograron recoger, hay una que es muy importante y que el ministro lo dice, lo venía diciendo en cada rincón y que se logró, que además lo decía justamente porque la gente lo planteaba y el ministro lo recogía y en su discurso lo conectaba con las palabras y las instrucciones del comandante Chávez y del presidente Nicolás Maduro, que el poder popular, los consejos comunales son gobierno en el territorio. Y entonces un artículo de la ley fue modificado y se cambió la denominación de lo que se conocía como colectivo de coordinación comunitaria, se le cambió la denominación al colectivo de gobierno comunal, para dejar claro que esos voceros y esas voceras del Poder Popular en un consejo comunal son el gobierno en el territorio, y que es un primer paso en términos del reconocimiento de quiénes son ellos allí en el territorio, y que seguramente va a facilitar esa articulación con los diferentes niveles de gobierno, la articulación entre un consejo comunal con la municipalidad, con los representantes de una gobernación o con los representantes de instituciones nacionales.
De las más de 3.600 comunas, ¿cuántas participaron en este proceso de consulta?
Todas. Nosotros convocamos a todas las comunas, desde el ministerio y cuando digo convocamos, refiriéndome a la comisión que se instaló en la Asamblea Nacional, la comisión especial con los diputados y diputadas, y el equipo del ministerio que también se sumó a esa planificación en el despliegue en el territorio. Allí se hizo todo una planificación de abordaje a cada una de las comunas. Se buscaba hacer una asamblea en cada comuna, y donde no se pudo hacer la asamblea, se organizó para que de forma a nivel de municipio o de parroquia participaran al menos algunos voceros de cada una de las comunas y pudieran allí hacer los planteamientos de las propuestas, pues, que tenían para la reforma de la ley. Además, también nosotros desde el ministerio implementamos una herramienta digital, teníamos un formulario donde los voceros y voceras o cualquier persona, cualquier ciudadano de venezolano pudiera hacer alguna propuesta alrededor de cualquiera de estas leyes que se priorizaron en aquel momento. Si alguien hubiera querido en este link del ministerio hacer una propuesta en la ley que comentaba hace rato de comunicación popular, no lo iba a poder hacer porque esa no estaba priorizada. Ahora, en esta nueva etapa, en las revisiones que se están haciendo, pues seguramente se van a dar los espacios para que la gente proponga al respecto.
Viceministro, una de las cosas que plantea la reforma de la ley orgánica es la automatización de los procesos. A mí me gustaría que nos comentara un poco sobre el tema de la automatización, porque efectivamente, me pongo en el lugar en este momento del Consejo Comunal que nos está escuchando, del vocero del Consejo Comunal que nos escucha, pues muchas veces ellos comentan, hay que ir a Caracas, hay que hacer la cola, el papel no llegó, el papel sí llegó. Entonces, ¿cómo vamos hacia el tema de la automatización de los procesos con esta reforma? Que además es algo que viene haciendo el Ministerio ya desde hace algún tiempo.
Sí. Mira, Germania, nosotros teníamos la experiencia de buscar automatizar los procesos, pero no estaba en ley. Entonces, ¿cuál era una de las solicitudes que nos hacían el Poder Popular? Es que nos plantearon, recuerdo, en una asamblea en la que me tocó participar, nos decía una comunera: ajá, viceministro, está muy bien lo que ustedes están implementando, pero ¿qué pasa si ustedes, como es natural, hay un cambio de gestión en el ministerio y entonces la persona que viene se le ocurre que no, ya que ya no, que no debe usarse el tema digital,
que
sino
que
debe ser al papel,
carpeta.
Con la carpeta, que me gusta más las carpetas. ¿Cómo cuidamos eso? Es el momento, y hacían la propuesta, es el momento para que en la ley se recoja que tiene que ser de forma electrónica. Y eso además se complementa con todo lo que dice la ley de infogobierno, la ley de interoperabilidad, etcétera, etcétera. Y se recogió entonces en un artículo. Se simplificó el proceso, se simplificaron los recaudos que se le pedía al Consejo Comunal y se dice explícitamente en uno de los artículos que, primero, en 10 días y no en 30, la Comisión Electoral tiene que hacer entrega o suministrar por vía electrónica los recaudos necesarios para solicitar el registro y, posteriormente, el Ministerio tiene 10 días para dar la respuesta de esa solicitud de registro y no 30, que era lo que decía la otra ley. Es decir, se simplifica en términos de tiempo y se simplifica en términos del trámite formalmente y de la conectividad, pues las distancias. Imagínense un consejo comunal allá en mi pueblo, donde estamos hablando, en Tobar, allá hay una zona que se llama Buscatera, es una zona en una montaña y entonces esa gente, para poder llegar al lugar donde tiene que entregar la carpeta, tiene que viajar por lo menos 3-4 horas para llegar a la capital, que es donde queda la sede del ministerio, a entregar una carpeta que no necesariamente ahí va a tener la respuesta, sino que es todo un proceso burocrático y complejo.
Y que después, entonces, le dicen, te faltaron tres papeles.
Te faltaron tres papeles, o faltaba la cédula, que no, la copia salió mal, o que si... todo lo que sabemos que significa el proceso traumático de una carpeta. Y entonces, bueno, con el tema electrónico está sencillo. Además, ahí se logra otra cosa que, aunque la ley no lo dice, es la transparencia en el proceso. ¿Por qué? Porque allí toda la gente de los responsables de la Comisión Electoral puede saber qué ha pasado con el documento, es decir, en qué momento, porque él lleva un registro temporal y el cambio del estatus está en proceso de consignación, está en proceso de revisión, está en proceso de validación y se saben los tiempos específicamente cuándo y en dónde está y cuándo sale registrado el Consejo Comunal. Y la ley lo sugiere en algún otro artículo, la posibilidad de generar algunas correcciones, porque ocurre que eso también por la práctica lo veníamos nosotros trabajando, porque ya ocurría en el territorio. ¿Qué pasa si algún compañero o compañera vocero del Poder Popular lamentablemente fallece? ¿Qué pasa si se muda por alguna razón? Entonces, ¿ese Consejo Comunal va a quedar sin responsable en un comité? Ah, bueno, la gente, ¿qué hacía? Resolvía, hacía una asamblea, delegaba, o lo asumía el suplente, pero si el suplente no estaba, o ocurría con ambos porque eran familia o alguna situación, pues que hacía complejo la activación de ese comité. Bueno, ahora la gente tiene la posibilidad de hacer un adendum a el acta original, es decir, alguien asume esa responsabilidad y si alguien se muda, pues puede formar parte, porque además, en términos informáticos, términos legales e informáticos. En términos legales, una persona no puede formar parte de más de un consejo comunal. E informáticamente eso se tenía que cuidar. Yo no puedo tener una persona que es vocero en Mérida y que entonces en Caracas ahora quiere ser vocero, hay que liberarlo de allá. Si se muda, tiene que quedar la formalidad de que ya no es vocero allá, quedar libre y poder formar parte de un consejo comunal acá. Todas esas cosas se están cuidando en términos operativos, desde lo informático, lo que corresponde al sistema, pero la ley ahora lo blinda y lo cuida. Tiene que ser de esa forma para que sea más ágil y sencillo.
Nos ha mencionado algunos aspectos técnicos y aspectos operativos. Desde lo conceptual nos mencionó uno, que es el que tiene que ver con el paso de coordinación comunitaria al tema de gestión o de poder, de gobierno comunal. Uh-huh. ¿Qué otra incorporación a esta ley se hace desde el punto de vista conceptual? Por ejemplo, si estamos hablando de una construcción de un nuevo modelo de sociedad, ¿cómo queda reflejada en esta ley el tema de la relación con la tierra, el tema de la justicia ambiental?
Sí, se aborda en algunos momentos los compromisos. De hecho, creo que se deja claro el vínculo de que cada vocero tiene que entender que cuando se postula está asumiendo además el compromiso con el trabajo de avanzar en la consolidación del plan de la patria, el plan nacional. Y eso obviamente pues ya tendría la conexión con el quinto objetivo histórico y le permite o debe estar comprometido también con esto. Nosotros desde algo que tiene que ver con lo operativo, pero se conecta con eso, en los comités de trabajo de la unidad ejecutiva se hico una revisión, pasaron de ser 14 comités los que se promovían en la ley anterior, pasaron a ser 26. Y ese número, que algunos se corrigieron, otros se añadieron, en esos comités se incorporó, por ejemplo, el comité de ecosocialismo, que no existía, y se incorporó el comité de gestión de riesgo, que no existía. Podían existir en algunos lugares porque la comunidad así lo definió, y priorizaron ese tema e incorporaron algún vocero, eligieron algún vocero en su proceso de conformación del Consejo Comunal, pero la ley no los contemplaba. La ley siempre es una guía en este artículo para cuáles son los comités que puedo activar. Entonces, y complemento pues lo que se colocaron allí. Esos dos en términos del tema ambiental, pero se está incorporando el comité de turismo, se está incorporando el comité de juventud, recreación y deporte, que tenían unas denominaciones distintas, se está incorporando el comité de turismo, que no estaba, se está incorporando el comité de parto humanizado, que no estaba, el comité de tecnología e innovación, el comité de justicia de paz comunal, el comité de planificación comunal, el comité de telecomunicaciones, el comité de cultura, el comité de mujer e igualdad de género. Que aquí hay un detalle importante. El comité, como estaba planteado en la ley anterior, hablaba de el comité de familia y de mujer. Era solo un comité. Y en el debate que se dio con las comuneras, pero que además también en algunos sectores se dieron reuniones con el Ministerio de la Mujer y reuniones con los colectivos feministas, planteaban algo que es totalmente una realidad y que es justamente de esos vestigios capitalistas y del patriarcado, etcétera, que vinculan a que la mujer es la responsable de la familia. Sí. Y el comité se veía así, familia y mujer. Y ellas decían, no puede ser, la familia es responsabilidad de todo el mundo y deben ser comités separados. Y así quedó. La ley ahora contempla el comité de familia y aparte el comité de mujer e igualdad de género.
El tema de los cuidados, que es muy importante que se aborde, se debata en Revolución. Estamos conversando con el viceministro para Organización y Participación Comunal, César Carrero. Esto es En Clave Comunal. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso continuamos con más de esta interesante conversa.
Es momento de hacer una pausa de En Clave Comunal. En Clave Comunal. Estamos de vuelta con más de En Clave Comunal.
Ya tiene. Sonaba allí Money de Pink Floyd. Dinero, la raíz de todos los males. A propósito del tema que estamos abordando hoy, que son o que es la reforma que se está haciendo a las leyes del poder popular, el filósofo boliviano Juan José Bautista siempre insistía en que la lucha contra el capital, uno de los mayores desafíos que tiene, es cambiar la normatividad jurídica moderna. En el capitalismo, las relaciones que se tienen, la relación jurídica, es la forma, pero las relaciones económicas son el contenido. Sin embargo, como forma y como contenido, ambas no se pueden separar. Si dejamos intactas las leyes, cuando los pueblos quieran hacer el tránsito a otra forma de producción económica, entonces estarían atrapados al interior de un marco jurídico que es bastante moderno y el cual fue propuesto para producir relaciones capitalistas y no otras. De ahí la importancia de crear y de actualizar todas las leyes del poder popular. Nosotros estamos en vivo y directo por Radio Nacional de Venezuela. Esto es Enclave Comunal. Les recordamos que pueden escribirnos a través de la mensajería de texto por el 0426-414-8979. 0426-414-8979.
Y bueno, tenemos muchos mensajes para leer, pero quiero aprovechar para agradecer y saludar a nuestros amigos de Bonchona, Sabrosa y Tropicana en el estado Barinas, que reproducen el programa desde allá. Y bueno, los que me estén quedando por fuera, me disculpo y los saludo también, ¿no? Vamos a aprovechar ahorita para escuchar unos saludos que nos enviaron por allí. La primera es de Gabriela Peña, diputada de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión Permanente del Poder Popular y Comunicación. El segundo es de Ricardo Molina, diputado de la Asamblea Nacional también por el estado de Aragua y presidente de la Comisión de Ecosocialismo. Y el tercero es de nuestra querida María León, también diputada de la Asamblea Nacional.
El cuarto es el maestro Ramón Grofogel, quien es uno de los filósofos que nos acompaña en la Escuela de Colonial Comuna o Nada. Escuchemos.
Hola, les habla Gabriela Peña. Quise saludar el programa Enclave Comunal, transmitido desde RNB cada miércoles a las 7 de la noche. E igualmente enviarles un saludo a Nerlini Carusi y a Germania Fernández, quienes han iniciado este maravilloso espacio para subirle volumen a la participación popular. Así que mantente activo a través de este dial, que estarán pasando datos cada miércoles para el fortalecimiento del poder popular. Seguimos avanzando. Bendiciones para ambas.
Un abrazo a los comuneros y comuneras que escuchan Enclave Comunal. Tremendo programa para difundir las orientaciones que permitirán seguir fortaleciendo la vida comunal. Felicitaciones a Nerlini, a Germania, que están al frente de esa experiencia. Les auguramos éxitos en este programa Enclave Comunal. Un abrazo a todas y todos.
Amadas y amados radioescuchas, les saluda María León, la Leona de Chávez. Felicitamos al programa Enclave Comunal y a sus productoras Germania Fernández y Nelini Carusi. Deseamos que llegue hasta el último rincón de la patria la voz de este programa que está siguiendo el sueño bolivariano, el sueño de Hugo Chávez, y que recuerda la expresión comuna o nada. Espero que tengan gran éxito para que junto pueblo y gobierno, pueblo e instituciones, hagamos avanzar a nuestro país hacia su independencia. Adelante, Enclave Comunal.
Un saludo solidario a todo el pueblo comunero venezolano y en especial al programa Enclave Comunal. Esperemos que en las próximas semanas este programa vaya canalizando un debate necesario en la revolución bolivariana. Y la consigna es: comunalicemos el poder.
Bueno, qué buenos saludos, ¿no? Los que recibimos hoy de nuestras diputadas y del compañero Grossfogel, puertorriqueño, casi venezolano.
Sí.
Ya lo podemos adoptar por acá. Bueno, un compañero que viene incorporando elementos muy importantes en el tema de colonial, y que para nosotros ese tema es importante porque justamente busca o nos corresponde a nosotros problematizarnos todos y debatir todos y definir justamente qué cosas y hacia dónde es que tenemos que enrumbarnos para poder construir justamente un modelo distinto de que pueda ser referencia para la humanidad, salvación de la humanidad.
Ser humana la humanidad. Viceministro, aprovechemos los saludos que nos envían para reflexionar un poco sobre el tema de la organización popular y el tema de la comuna como el gobierno en el territorio. Explíquenos un poco cómo ha sido eso. Sé que ahorita además en el ministerio se están impulsando los gabinetes comunales. ¿Cómo vamos con el tema de institucionalizar la comuna como gobierno en el territorio? Brevemente, porque el programa se nos está quedando corto otra vez.
Sí, bueno, puedo comentar rápidamente de la política que estamos implementando a nivel nacional, que es los gabinetes de gobierno comunal. Son unas experiencias de gestión directa con el poder popular. Nosotros lo que estamos es generando un espacio donde se encuentren los diferentes voceros responsables de las diferentes áreas. Nosotros estamos especificando las áreas en servicio, el área social, el tema también de seguridad y paz. Los diferentes voceros responsables de estas áreas, de los comités en estas áreas, se encuentran con los responsables de esas áreas, directores de las alcaldías, directores de las gobernaciones y las instituciones nacionales. Allí construyen de forma conjunta una especie de priorización de la agenda concreta de acción, que, por cierto, tengo que decirlo, la ley por primera vez incorpora el término agenda concreta de acción y mapa de soluciones. Eso no existía, porque cuando la ley nació en el 2009, esto, recordemos que la agenda concreta de acción y mapa de soluciones es una metodología que se viene implementando, que el presidente Nicolás Maduro la puso en la palestra a partir del 2015, que el Ministerio de Planificación viene impulsando. La agenda concreta de acción la recoge esta reforma de la ley y la establece como el método para hacer el levantamiento de las priorizaciones y para hacer y construir la planificación en el territorio. Entonces, en ese espacio de los gabinetes, a través de la agenda concreta de acción y los mapas de soluciones, de forma conjunta con las municipalidades, las regiones y la institución nacional, definen, según los roles de cada uno y sus competencias, definen y se comprometen pues a alcanzar de forma conjunta la solución de los diferentes problemas que puedan allí surgir.
Bueno, ahora vamos a escuchar a dos compañeros de la comuna socialista Che Guevara, ubicada sorprendentemente en el municipio Espino, pueblo de Tucaní, estado Mérida. No sabemos por qué es del estado Mérida. Ellos son Jenny Urdaneta y Felipe Vanegas. Ambos nos hablan del significado de vivir en comuna y cómo además los ha transversalizado su experiencia productiva.
La comuna tiene la palabra.
Mi nombre es Jenny Urdaneta, soy de la comuna socialista Che Guevara, Mesa Julia, del estado Mérida. Esto es Sur del Lago. Digamos que es un contraste entre el Zulia y la zona andina. Estamos en pie de monte andino, que tiene un declive. Nosotros iniciamos desde los 100 metros sobre el nivel del mar hasta los 1500, 2000 metros sobre el nivel del mar. Estamos en un lugar muy particular donde sucede un fenómeno natural muy interesante, que es un barlovento. Llueve todos los días del año. Entonces, es una zona muy especial para cultivar, ya que no hay, digamos, tiempo, no hay lazos de tiempo para los cultivos, es decir, se puede hacer siembra permanente. Tenemos dos principales rubros, que son el café y el cacao. En este sentido, digamos que nuestra forma productiva, nuestra forma económica se basa en estos dos encadenamientos productivos, ya que, bueno, uno de los grandes proyectos bandera de la comuna es una torrefactora de café de la cooperativa Las Colinas y El Mirador y una empresa de propiedad social directa comunal del encadenamiento productivo del cacao. Las dos tienen toda la línea de producción, desde la semilla, desde la siembra, hasta producto terminado, que es el cacao, las diferentes presentaciones, bombones para taza, para chocolate, y el café, bueno, ya terminado, empaquetado como tal. Esto ha sido un proceso muy interesante que ha permitido esto, que se genere una cultura desde el hacer. La orgánica de los consejos comunales, esta comuna la integran 14 consejos comunales, es sobre el hacer produciendo, produciendo conciencia, produciendo vida, desde la siembra, desde la forma en que criamos a nuestros hijos, desde la forma en que educamos a las nuevas generaciones incluso, que es el hacer productivo.
Mi nombre es Felipe Vanegas. Hago parte de la comuna socialista Che Guevara Mesa Julia, ¿sí? La comuna pues tiene unas características importantes en el ejercicio del desarrollo económico, ¿sí? Contamos con las empresas de propiedad social directa comunal Che Guevara 2021 y con la cooperativa Las Colinas del Mirador, que, bueno, básicamente agrupan a los pequeños agricultores de la agricultura familiar en dos rubros fundamentales que hay en el territorio, el café y el cacao, que son nuestras principales fuentes económicas en el territorio. Básicamente la comuna ha venido desarrollando procesos organizativos con el Plan Family, con el desarrollo de la mujer e igualdad de género, bueno, atendiendo esas necesidades que hay en las zonas campesinas, sobre todo de la lucha por la igualdad, ¿sí?, de género. Y bueno, también venimos desarrollando algunos trabajos en cultura, en música, ¿sí?, rescatando nuestra música campesina, nuestras vivencias, que son, bueno, parte de esos saberes ancestrales que tienen los territorios y que van muriendo producto de la globalización y se van quedando atrás, ¿sí? Y esas raíces son las que nos recuerdan de dónde somos y hacia dónde vamos, ¿sí? Y eso para nosotros es importante como organización, ¿sí?, como movimiento social, ¿sí? Nosotros como comuna hacemos parte de la Unión Comunera. Es un movimiento social de índole nacional, donde, bueno, hacemos vida alrededor de unas 70 comunas, donde por ahora, bueno, estamos tratando de construir un sistema nacional de formación, estamos tratando de construir también un sistema económico nacional que permita, bueno, consolidarnos, pues, como un Estado comunal, que permita, bueno, construir ese sueño de Chávez y ese sueño de todos, que es, bueno, el ejercicio del Estado comunal dentro de Venezuela, ¿sí? Nosotros creemos, bueno, que estas relaciones son relaciones de igual a igual, de comuna a común. Por supuesto, cada comuna tiene su particularidad. Nosotros, por supuesto, también tenemos la nuestra. Somos campesinos, somos merideños y somos andinos en general, ¿sí? Y esas características parten de, bueno, de poder impregnar al movimiento nacional en esto que hacemos, pues sí, en estos modelos organizativos. Y bueno, siempre hacemos nuestros intercambios culturales, ahora vamos a empezar a hacer los intercambios deportivos, quizás con otras comunas, partiendo de que el movimiento social, que la gente se debe conocer, pues, en el territorio, ya vamos construyendo nuestras realidades, pues. Eso es lo más importante dentro de lo que hacemos, dentro de nuestro día a día, ¿sí? Creo que eso es fundamental, ¿no? Ya por ahí discutíamos, bueno, ¿cuál es la diferencia de vivir en estos territorios, ¿sí? O sea, ¿cuál es la diferencia de construir comuna a no hacerlo, ¿sí? Creo que estas comunidades de por sí, antes del planteamiento socialista de Chávez, ya vivían en comunidad, ya vivían en socialismo, quizás, ¿sí? Porque, bueno, estas comunidades parten de tener la misma idiosincrasia, de tener la misma realidad, de ser todo familia, y partimos de construir y de resolver nuestros problemas juntos, ¿sí? No solo desde ahora, sino desde antes, muchísimo antes. Entonces, parte de eso es nosotros poder ir implementando y desarrollando lo que ya venía pasando en el natural, pero dándole un enfoque político y dándole dirección política para la construcción socialista. La comuna tiene como máxima instancia de decisión el Parlamento, ¿sí? El Parlamento, bueno, es un vocero por cada uno de los consejos comunales que hace vida en el territorio. Y bueno, también el banco, las empresas socioproductivas tienen su vocero también ahí, ¿sí? Este parlamento se reúne al menos una vez al mes y bueno, decide la política y decide hacia dónde va la comuna, ¿sí? Y bueno, deja en manos también del ejecutivo y de los comités la ejecución de cada una de estas tareas, ¿sí? El ejecutivo se encarga, bueno, de hacer toda la ejecución de los proyectos, de la ejecución de las tareas, de hacerle control y seguimiento a esto. Pero además, bueno, cada comité, según la tarea que se conforme, va construyendo, ¿sí? Por ejemplo, ahora estamos en un ejercicio de reconstruir las vialidades que nos dejó, bueno, la vaguada del 11 de noviembre del año 2022. Estamos en eso, pues, construyendo puentes, construyendo bateas, reconstruyendo vialidades que se acabaron, vialidades agrícolas. Y que, bueno, estos comités, el comité de maquinaria, el comité de infraestructura, de distintos consejos comunales y de la comuna, están asumiendo estas tareas y avanzando. Y además, bueno, el parlamento también haciendo no solo su capacidad de decisión, sino haciendo seguimiento en cada uno de los territorios y en las tareas que le corresponden, pues sí. Y bueno, frente a eso vamos marcando pues la postura bastante antiimperialista que tiene la comuna, sí, porque parte del ejercicio de la autonomía en los territorios y de la construcción del socialismo, pues que parte, bueno, de que para la construcción del socialismo el imperialismo no debe existir en estos espacios. Esa posición antiimperialista, bueno, quizás es muy sentida en el territorio, puesto también producto de las sanciones, hemos vivido momentos muy difíciles en estos lugares. Y de una u otra manera, la gente resiente esas cosas, ¿sí? A partir, bueno, de los años duros del país, ¿sí? Y bueno, esto sumado a las últimas declaraciones de Donald Trump, pues, no deja momento para la duda, quizás reafirma lo que ya nosotros suponíamos como organizaciones, como comunidades y como pueblo venezolano.
Bueno, qué bueno escuchar ese saludo de los merideños, Janey y Felipe, allá en el municipio Caracciolo Parra y Olmedo, allá en el estado Mérida, comuna Che Guevara, en Tucaní. Esta comuna, muchachas, una comuna bastante consolidada, una comuna que viene haciendo un trabajo bastante importante en toda la zona del sur del lago y que es una comuna que además ha sufrido los embates de la naturaleza en los últimos meses, pero esa organización de la comuna les ha permitido, justamente en articulación con lo que es el gobierno regional, poder salir adelante. Y todo eso que nos decía Felipe allí en su último, en la última intervención de la articulación para trabajar en solucionar sobre todo el principal problema en este momento, que es la vialidad agrícola. También mencionaba el trabajo desde el Parlamento y todo esto. Yo aprovecho solo para hacer el comentario. La próxima ley que se va a trabajar es la ley de las comunas y lo que tenemos que revisar es la simplificación de esa estructura, de lo que es el Parlamento y toda la estructura de la comuna, que el presidente nos decía es una estructura como muy compleja, hay que simplificarla. Esa tarea nos queda pendiente a propósito de las reformas y las revisiones que se están haciendo de la ley.
Territorio Vivo.
Esta semana en Territorio Vivo les presentamos una comuna que adelanta un gran trabajo de semilleros y de cría de pequeños animales para garantizar proteínas a las comunidades de su zona. Se trata de la comuna Fabricio Vive, ubicada en Catia, una barriada de la parroquia Sucre en Caracas. Los comuneros de Fabricio Vive crían cerdos, aves de corral, conejos y hasta cabras, señores, así como en el estado Lara. Esta práctica surge de un proceso reflexivo que pone en el centro la soberanía y la sustentabilidad de la comuna. Hoy por hoy, los catienses tienen muy poco acceso a sus propias fuentes de agua y a sus propios suelos. Es una comunidad popular que tiene en su memoria cercana toda esta realidad, pero debe resolver el tema de la producción de alimentos y su acceso a los recursos de una manera distinta de como lo hicieron hace dos o tres generaciones atrás. Recuerden que Catia es un lugar de encuentro de vientos, los vientos que suben de Catia a la mar, los vientos que bajan del Junquito y los vientos que atraviesan Caracas pegados al Guaraira Repano. Por ser un espacio de encuentro de vientos, también es un encuentro de ecosistemas. Allí, así, sería de diverso el paisaje de la olla de Catia, que durante siglos esta tuvo una laguna que hoy sería prácticamente todo lo que es el bulevar de Catia, y esa laguna existió hasta los años 30 del siglo pasado. Allí se navegaba y se disfrutaba como lugar de recreación y de espiritualidad. Esta laguna era alimentada por las quebradas como la Caroata, que venía con las aguas del sector Blandín del 23 de enero, y de Caño Amarillo y Aguasalud. Este conjunto de cuerpos de agua, más los suelos fértiles asociados a la laguna, amén de la vegetación de otrora, se fue perdiendo justamente por el crecimiento del urbanismo, fundamentalmente en los años 40, de los años 40 del siglo pasado hasta la actualidad. De ahí la importancia del ejercicio que está haciendo esta comuna, Fabricio Vive, de pensar la sustentabilidad y una relación distinta con la madre tierra.
La comuna Fabricio Vive está integrada por 12 consejos comunales. Ayacucho Tres Lunas, Luchadores de Ayacucho, Fundadores de la Unidad, Calles Unidas, Cacique Catia, Colinas de Simón Bolívar, Juan Crisóstomo Falcón, Poder de la Comunidad, Estrella de David, Plan Revolucionario, Pueblo Somos Todos y Caribe. No pueden decir que me faltó ninguno. La comuna Fabricio Vive tiene gran experiencia en autogestión en las áreas productivas, social y de servicios públicos. De hecho, en la actualidad y en ese nuevo relacionamiento con el entorno, pues han involucrado a sus escuelas y sus liceos en los procesos de producción de alimentos y de otras áreas económicas, que es mucho de lo que hemos hablado en estos tres programas de Enclave Comunal, de cómo la comuna permite un nuevo relacionamiento con el entorno distinto a los que nos enseñó el capitalismo. Así se han conformado también brigadas ecológicas en la comuna y en otros territorios para transmitir la necesidad de cuidar la madre tierra. Esta comuna mantiene una relación estrecha con las comunas Visión de Chávez, Fabricio Ojeda, El Renacer de Chávez y Bolívar, y la comuna El Tanque. La importancia allí de que estén todos interconectados tejiendo redes.
Bueno, y a los pobladores de la comuna Fabricio Vive les encanta, escuchen, la salsa vieja, la música llanera y el vallenato colombiano. Recuerden que Catia es hogar de una importante comunidad colombiana.
Y bueno, llegamos una vez más al final de esta emisión de Enclave Comunal. Trabajamos para ustedes, Germania Fernández.
Y Nerlini Carusí, en los controles técnicos, nos acompañó Miguel Garrido, el Guaro. Karina de Pablos, María Andreina Palacios y Rafael Mendoza estuvieron como asistentes de producción. Que ustedes tengan muy buenas noches.
Feliz noche y nos vemos el próximo, nos escuchamos el próximo miércoles en Enclave Comunal.
RNB Informativa presentó Enclave Comunal.